Quiero compartir con vosotros acerca de lo que yo he titulado perspectiva eterna. Perspectiva eterna. Estudiando los materiales que estamos viendo en los últimos dos años, desde que conocimos a esta iglesia y a estos hermanos en Canadá, que estuvieron aquí predicando, como recordáis algunos, el pastor de ese ministerio ahí en Canadá. Hay cosas que están removiéndose dentro de nosotros, y en mí hay algunas que dan vueltas y vueltas, y medito en ellas, y una de ellas es algo que os voy a compartir, que de alguna medida quizá os he dicho ya, hemos mencionado, pero hoy quiero profundizar un poquito en ello. Es que yo me da cuenta que en general, hermanos, enfocamos nuestra vida desde una perspectiva terrenal más que desde una perspectiva celestial. El hecho de vivir en la tierra, de levantarnos cada día, de pisar el suelo, de ir al trabajo, etcétera, etcétera, de rodearnos de la gente que nos rodeamos, eso casi sin darnos cuenta nos hace estar rodeados de una perspectiva terrenal y al final es casi desde la perspectiva que vemos todo. Sin embargo, lo que ocurre es que nosotros somos más espirituales que terrenales. Porque nuestras vidas han sido transformadas, nuestras mentes han sido transformadas. Nuestro Dios no es el Dios de este mundo. Nuestro reino no es de este mundo. Entonces, yo pienso que quizá le estamos dando demasiada importancia a las cosas terrenales y menos a las cosas eternas, espirituales. Obviamente las cosas espirituales, como sabéis, trascienden a lo eterno, a las celestiales, como queramos llamarlo, ¿vale? Espirituales, celestiales, eternas, ¿me vale? Cualquiera de los tres términos. En general, yo pienso que hacemos más cosas que tienen que ver con nuestros beneficios terrenales que con nuestros beneficios eternos. Nuestros beneficios espirituales que trascienden a la eternidad. Entonces la idea es compartir con vosotros una reflexión para que podamos meditar cada uno personalmente en base a lo que vamos a recibir hoy, cómo estamos enfocando nuestra vida, hacia lo terrenal o hacia lo celestial. Porque creo que es muy importante. Yo, hermanos, tengo que decirlo honestamente. Me di cuenta que en estos últimos años he estado más enfocado. ¿Y quién lo diría? Pero si me analizo seriamente, honestamente, me di cuenta que en mi mente mis cosas están muchas veces más enfocado hacia lo terrenal que hacia lo eterno. Pero gracias a Dios que con todas estas enseñanzas que estamos recibiendo desde la pastoral, que estamos intentando transmitir a todo el equipo de liderazgo y que ya empezamos a transmitir también, o vamos a empezar a transmitir también a la iglesia. Y yo no dejo de darle vueltas al tema de lo celestial, al tema de lo terrenal, y encontrar el balance, el equilibrio, para que no pueda más en mí lo terrenal, sino que si algo tiene que ser mayor, que sea lo eterno, lo espiritual. ¿Puedes poner el este? Me gustaría que esta frase quedara bien metida dentro de nosotros. La vida en la tierra es un campo de entrenamiento para la eternidad. El año, los dos años, los tres años que el atleta de élite trabaja, lucha, se obsesiona, se esfuerza, se machaca, es con vistas a ganar una medalla en las Olimpiadas. Y todo su sufrimiento, y todo su enfoque, y toda su energía, toda su mentalización está basada en la preparación para el objetivo. Normalmente, los mejores atletas no se conforman con ganar el europeo, en caso de ser del continente nuestro, o el mundial. No. Van a por el galardón máximo, que son las Olimpiadas. Y esta gente tiene una perspectiva de que todo el trabajo que está haciendo, los esfuerzos, las lesiones por esforzarse, el sufrimiento, todo está enfocado en un objetivo, y es llegar. Claro, depende de los niveles. Para algunos es simplemente llegar a las Olimpiadas, y con eso ya realmente han cumplido el objetivo. Otros será conseguir diploma, otros medalla, y otros ganar el oro. Todo depende de las capacidades que cada uno tenga, pero siempre el objetivo es el mismo. Las Olimpiadas, lo más alto. Y yo en mi corazón tengo la impresión de que muchas veces yo no pienso tanto en la eternidad como debería. Ni pienso tanto en las cosas que tengo que hacer aquí, que van a trascender. Y me centro mucho en las cosas de aquí, que no van a ninguna parte, que se van a quedar. Dicho todo esto, quiero empezar con el texto de Colosenses, capítulo 3, versículos 1 y 2. Son fáciles, es un texto fácil, que lo hemos oído mil veces. Y yo, cada etapa en mi vida, le he dado una trascendencia a este texto. Hoy le estoy dando una trascendencia aún mayor, porque entiendo más la perspectiva eterna, y anhelo más trabajar en mi vida con vistas a una perspectiva eterna, no con perspectiva de tener un mejor trabajo, no tener un mejor sueldo, que son cosas terrenales que están bien, ¿eh? Ojo. Por ahí lo que decía yo del equilibrio. Está bien. Lo que pasa es que nuestra mayor inversión, ¿en qué debería ser, hermanos? Venga. En lo eterno. Decid algunas cosas de lo eterno. En la familia. Os digo una cosa. En la familia es algo que, aunque en la eternidad no va a haber familias, no habrá matrimonio, pero nos conoceremos todos, sabremos quiénes fueron nuestros hijos, quiénes fueron nuestros maridos, nuestro marido, nuestra esposa, algunos igual llevan dos, pero la familia, hermanos, es muy importante, porque es un proyecto de Dios en el cual Dios nos ha puesto para que nosotros hagamos crecer una familia en su voluntad. Por lo tanto, gracias, Sandra, porque el tema de la familia me parece un tema muy espiritual y que Dios va a tener en consideración cuando estemos en su presencia. El reino, los principios del reino, hay cosas que tú haces que van a trascender a la eternidad, y cosas que tú haces que se van a quedar aquí, no van a servir para más nada, salvo para este tiempo aquí, que no está mal, ¿vale? Que no las negamos, siempre que estas cosas no interrumpan el auténtico llamado, el auténtico deseo de Dios para nosotros, que es perfeccionarnos para que seamos más como Cristo. Efesios capítulo 4. Esto tiene que ver con lo eterno. Nos formamos para la vida. Nos formamos para, a través de la universidad, a través de nuestros conocimientos, nuestros estudios. Nos formamos con un objetivo: ser alguien en la vida. ¿Sí o no? Todos tenemos, humanamente hablando, un objetivo: ser alguien en la vida. ¿Pero alguien se ha planteado ser alguien en los cielos? ¿Puede ser aquí un ingeniero de caminos y puertos y haber creado no sé qué, no sé cuánto, pero los cielos ni te conocen? Salvo que te convertiste un día y vas a ir al cielo. Eso es indudable si te convertiste de verdad. Colosenses 3:1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Qué es poner la mira? Es la mira, la mirilla,
cuando los que disparan, ¿vale? El objetivo, el teleobjetivo, la mirilla, la mira, a los que les gusta disparar saben que como no pongas el objetivo en la mira, no das. No vas a dar.
Poned vuestro objetivo en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Cómo interpretamos eso? Yo creo que no hace falta explicación alguna. Quizá lo difícil es llevarlo a cabo, pero entenderlo creo que lo entendemos todos. ¿Qué es poner la mira en las cosas de arriba? Hijo mío, tú pon tu objetivo en tu carrera. Que tu meta, tu carrera. ¿Está bien? Perfecto. ¿Pero por qué no llamamos a nuestros hijos? Hijo mío, tu objetivo en la vida es ser un siervo de Dios. Y un siervo de Dios con carrera. Se puede decir. Pero que tu objetivo final sea ser un siervo de Dios, donde sea conocido en los cielos, y cuando vayas a la presencia de Dios, el Señor te diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en la voz de tu Señor. Hermano, ¿no sería eso mejor? ¿Os dais cuenta cómo nos centramos más en lo terrenal? No hay maldad en ello. No es cuestión de que haya maldad en ello, en absoluto. Es que no hemos aprendido, no nos hemos dado cuenta, no hemos sido conscientes. Quizá, o sí lo hemos sido, pero no hemos hecho caso, no lo sé. Es que ya solo Dios conoce nuestros corazones, el de cada uno, ¿verdad? Pero yo pienso que principalmente no hemos sido conscientes de la trascendencia, de pensar más en la eternidad, en lo que nos vamos a llevar de eternidad, que lo que vamos a poseer y a tener aquí. La mejor manera de obtener la perspectiva correcta es pensar en asuntos eternos. Tener la perspectiva correcta es poner la mira en lo correcto. Pero si estamos todo el día pensando en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestros quehaceres, en nuestros placeres, en nuestros disfrutes, en nuestros gustos, etcétera, etcétera, lo cual tampoco está mal. ¿Creéis que luego podemos pensar mucho más en cosas trascendentales? ¿O creéis que la mayoría de nuestro pensamiento se nos va en cosas terrenales? Ahí dijo una pregunta. Pongamos la mira, el objetivo, la meta, en las cosas de arriba. Y todos sabemos lo que quiere decir la Biblia con las cosas de arriba. Jesús, hermanos, nos habló de esto. He recogido un par de maneras. Quizá hay más, pero he recogido este par de textos. Juan 6:27. En Juan 6:27, Jesús está diciendo a los discípulos: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. En este contexto, Jesús está hablándole a muchos de sus discípulos que le seguían, pero yo creo que no sabían muy bien por qué le seguían, o clarísimamente le seguían por estas palabras que dice Jesús. En el versículo 26, el anterior, Jesús les dice que le seguían por la comida. Después de haber hecho el milagro de los panes y de los peces, acordó que a Jesús le querían hacer rey. Un tío que nos da de comer sin que haya nada, que tiene una autoridad como tal, este tiene que ser alguien que hay que hacerle rey. Jesús huía de estas cosas. Porque eso no era su objetivo. Él tenía otro objetivo. Entonces Jesús está diciendo aquí a los discípulos, enseñándoles, no digo a los apóstoles, ¿vale? Digo a los discípulos. Discípulos. Es decir, los que de alguna manera le seguían. Y Jesús tiene que hablar claro a mucha gente de los que le siguen. Porque hay mucha gente que le sigue y no sabe ni por qué le sigue. Hay mucha gente que le sigue y no sabe en qué ha caído, dónde se ha metido y piensa que está en una religión nueva. Antes era católico, ahora soy evangélico. Qué importante es eso, ¿verdad? Antes no creía nada y ahora creo. ¿Pero en qué? El objetivo, según Jesús, que luego habla de sí mismo como que Él es el único camino, como que Él es el pan de vida, Él es el que puede llenarlo todo, el que sacia todo. Y les advierte a los discípulos: muchos me seguís porque os he dado de alimento y no veis en mí otra cosa, nada más que los bocadillos, como dijo un chaval hace muchos años, que le seguía a Jesucristo porque le daba bocadillos de pan y de sandías. Y les tiene que decir: no trabajéis por lo que no sirve, no trabajéis por las cosas que perecen, sino trabajad por lo que permanece para la vida eterna. No vengáis conmigo solamente porque hay bendición, hay comida, y no veis el resto de las cosas que hago: transformar vidas, hacer milagros, parte espiritual. Solo iban por lo material. Y muchas veces nosotros somos atrapados en el área material del cristianismo. Yo, mira, hay gente que dice que desde que se convirtió todo iba mal. He oído algunos testimonios de estos. Sinceramente no lo entiendo. Yo la verdad es que no lo entiendo muy bien. Porque yo, la mayoría de la gente que conozco, la gran mayoría, y lo que he estudiado a través de una asignatura llamada Misiones, ¿vale?, la gente que se convierte rápidamente su vida empieza a cambiar, a ser transformada, a tener unos deseos distintos de los que tenía antes, a darle importancia a la vida, a su vida, a su familia. Empieza a dejar de ser un vago y a querer trabajar. Es que hay una, no solamente una redención espiritual, que vas a ser salvo, hay una redención en lo natural, porque algo cambia dentro de ti y tus intereses ya no son los de antes. Eso ocurre mucho en países donde hay mucha pobreza. Antonio lo sabe, ¿verdad? La gente que se convierte en estos países, a los 2 años se ha estudiado, no voy a decir científicamente, pero sí estadísticamente, en parte es una ciencia, pues decía cuando yo estudiaba esto que en 2 años esa persona ya prácticamente había salido de su entorno miserable y paupérrimo para llegar a unos niveles que hasta se cambiaba de zona, de barrio, de pueblo o lo que fuese, porque ya su planteamiento ya era de otra manera. Y había que aprovechar esos 2 años primeros para que pudiera compartir su fe con toda la gente que conocía, porque al cabo de 1 año y medio, 2 años, salía de su entorno. Y entraba en otro totalmente distinto, y ya era cristiano, ya vivía bien, y ya casi que se olvidaba un poco de todo. Entonces, es fundamental que miremos hacia lo que hacemos, pero desde una perspectiva eterna. Y si eso va a implicar, va a perjudicar, va a retrasar, va a no apoyar lo que verdaderamente importa a Dios, mejor que lo dejemos de lado. Por un tiempo, quizá. Hasta que sepamos manejarlo. Hasta que eso ya no impida nada. Hasta que eso no afecte lo más importante que Dios quiere de nosotros. Dedicamos demasiado esfuerzo a prepararnos para las cosas perecederas y poco para las cosas que duran eternamente. Me doy cuenta que esa frase no la he puesto. Pero la digo de nuevo. Dedicamos demasiado esfuerzo a prepararnos para cosas perecederas y poco para cosas que duran eternamente. Yo le doy muchas vueltas a todo esto, hermanos. Muchas vueltas. Desde el último año, especialmente. Muchas vueltas. Porque no he sido tan consciente de esto, tan claramente, hasta yo creo que el último año. Mateo 6, 19, vamos con otro texto del que habla Jesús. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Y fijaos lo que dice. Versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Porque donde esté vuestra mira, ahí estará vuestro corazón. Porque donde esté vuestro objetivo, es lo mismo. La mira en las cosas de arriba o la mira en las cosas de abajo. Y si la mira está en las cosas de abajo, pues ya sabemos lo que pasa. Que las cosas de abajo vienen los ladrones, la roban, vienen las circunstancias y te lo quitan. Pero todo lo que has puesto, has edificado para la eternidad, eso no te lo quita nadie. Ni el virus, ni las pandemias, ni las crisis económicas, ni las crisis de ningún tipo. Pero tantos empresarios han caído, queridos, que se han dejado su vida por las empresas, por su empresa, que han destrozado su familia por su empresa, que no se preocuparon de sus hijos por su empresa, y hoy día no tienen empresa, no tienen familia. El ladrón se lo ha robado todo. ¿Y qué han construido para la eternidad? Cero. Cero. ¿Queremos ser nosotros así? Pregunto, ¿queremos ser nosotros así?
No.
Eso Solo los de este lado, de este sí. Perdón. No queremos ser así, ¿verdad, queridos? No queremos ser así. ¡Yo no quiero ser así! ¡No quiero ser así! Y como hijos de Dios, no deberíamos querer ser así. Todo nuestro esfuerzo en la tierra por las cosas terrenales se quedará aquí. Todo nuestro esfuerzo se quedará aquí. Eso es lo que quiere decir cuando dice que se corrompe y los ladrones hurtan, minan, destrozan, destruyen. Sin embargo, todo nuestro esfuerzo en la tierra por las cosas celestiales nos lo llevaremos a la eternidad. Nos lo llevaremos a la eternidad. La pregunta viene ahora, ¿qué es lo que te vas a llevar contigo a la eternidad? Hagamos una reflexión sobre ello. Seria. Apúntate esto y óralo. Pregúntale al Señor. ¿Qué es, Señor? ¿Qué me voy a llevar? Si me muriera ahora, ¿qué me llevaría, Señor, a la eternidad? Preguntamos, ¿serio? La verdad. Muy seria, muy profunda. Donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Donde esté nuestro corazón está ahí. Eso es lo que agrada al corazón, eso es lo que le emociona, eso es lo que le gusta. Eso. Sí. A mí me preocupa mucho, 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 mucho cuando me gusta más un partido de fútbol que una reunión de oración, o que un tiempo de alabanza a mi Dios, o que un tiempo de devocional con mi Padre celestial. Me preocupa mucho, porque no quiero que haya nada que se interponga. Y los que somos muy aficionados a ciertas cosas u otras, eso a veces son impedimentos para cosas importantes. Y nos hacen perder bendiciones que nos llevaremos a los cielos por un simple, y digo simple, y hasta aburrido a veces partido de un equipo que no le gusta. O lo que sea. Pongo ese ejemplo porque para mí es un ejemplo muy sencillo y fácil de poner. No tenemos que perder de vista esto, hermano. Filipenses 3:20. Estos dos textos me los aprendí de memoria porque quiero pensar mucho en ellos. Filipenses 3:20 dice: más nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Yo a veces me preocupo por que me preocupo demasiado por España. Yo, ya sabéis que a mí el tema de la política, de los políticos, de todo, por mi situación laboral, entre comillas, pues me relaciono con muchos políticos y eso a mí la cabeza me arde mucho con el tema político, el tema de las leyes, el tema de cosas que están ocurriendo en España que me ponen a 100. Sin embargo, me tengo que replantear, es decir, ¿estoy amando más a España que el reino de los cielos, del cual soy ciudadano? Estoy mucho más preocupado por lo que ocurre en España que por lo que ocurre en el reino de los cielos, del cual yo soy ciudadano. Soy, eres más ciudadano del reino de los cielos que de España. Lo dice la Biblia, querido. No lo digo yo. Sin embargo, muchas veces me comporto más como un ciudadano terrenal, puro de la tierra, que parece que solo me preocupa lo que pasa en la política, que las miles y miles y miles de almas que se van cada día en el infierno. En este barrio, por fin. Equilibrio. Equilibrio. No perder de vista nunca nuestro objetivo. 1 Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que podéis encontrar. Pero la primera parte. Como a extranjeros y peregrinos. somos extranjeros aquí en esta tierra. En España no, pero en la tierra sí. Él es un extranjero. Y eres un peregrino, estás puramente de paso. No solamente eres un extranjero, además de ser un extranjero, estás de paso, eres un peregrino. Estás puramente pasando por aquí. Estamos pasando por aquí. Por lo tanto, cuando vas a un país y estás de paso, ¿qué haces? ¿Te compras una casa? ¿Qué haces? ¿Te buscas un trabajo? Si estás de paso, ¿te importa lo que ocurre en el país? Si estás de paso, no es tu país. ¿Te vas dentro de una semana? ¿Por qué te vas a preocupar por todo lo que hay en ese país si estás de paso, si te vas dentro de 2 días? ¿Por qué nos preocupamos tanto si estamos de paso? Yo tengo 63 años. Me acuerdo de los días cuando decía mi versículo aprendido de memoria en la escuela dominical. Dios, sí, me parece que hace tanto tiempo. Me acuerdo perfectamente cómo me convertí, cuándo me convertí, qué ocurrió cuando yo tenía 17 años. Y digo, pero si parece que no ha pasado tanto tiempo. Estamos de paso. Y si miras atrás te darás cuenta que no ha pasado tanto tiempo. Y que este tiempo aquí en la tierra, comparado con la eternidad, como hizo Raúl aquí un día, que trajo una cinta métrica y lo que era el trocito donde se mete el dedo de la cinta métrica para poder medir, y la cinta de 200 metros, pues te imaginas todo lo que es eso, comparado con este trocito, pues así es la eternidad comparado con nuestra vida aquí en la Tierra. ¿Por qué invertimos tanto, le damos tanta importancia más que al otro? ¿Vale? Porque no digo que no haya que dar importancia o mucha importancia a las cosas de la tierra, no me malinterpretéis. Lo que estoy diciendo es que no le podemos dar mucho más que a lo que es nuestra perspectiva eterna. Y que tenemos que pensar y cambiar nuestra mentalidad. Por eso empiezo ya a pensar en ir concluyendo. ¿Qué hacer? Necesitamos un cambio de perspectiva. Necesitamos un cambio de perspectiva. Tenemos el objetivo ahí puesto y no nos mueve nadie. Hay que cambiar. Enchufarle a lo auténtico, a lo bueno, a lo importante, a lo que es nuestro, que es la perspectiva eterna. ¿Qué hacer? Yo he apuntado 2 cosas. La primera está ahí, lo dejo escrito para que la leáis tranquilamente. Yo la voy a ir contando un poquito, pero quiero que intentemos meterla en nuestra cabeza. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestras prioridades. Si tú quieres participar en las Olimpiadas, no puedes levantarte a las 11 de la mañana, tomarte un desayunazo así, ir a pasear un poquito por el campo, y luego irte de visita a no sé qué, y luego pues hacer un poco de entrenamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Pero es que tus amigos viven de maravilla, se lo pasan de lujo, y hacen vacaciones a Tutiplén, y tal y cual. Sí, pero yo tengo otro objetivo. Mi objetivo son las Olimpiadas. Y si quiero las Olimpiadas, no puedo hacer lo que hace los demás. No nos podemos comparar con nadie a nuestro alrededor, hermanos. No nos podemos comparar con nadie a nuestro alrededor. Y es verdad que a veces dices, joder, sí, qué bien vive, hermanos. ¡Qué bien vive el tío! Es verdad que vive bien. 100 veces mejor que tú y que yo. Pero si no se convierte, se va a ir al infierno. Y se va a dejar todo esto aquí. El rey David, en el Salmo 96, 74, dice, por poco se deslizaron mis pies. Cuando mí la prosperidad de los impíos. Yo dije, y David dice, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué estos prosperan? Y yo que te amo, que te busco y que me preocupo de ti, de hacer tu voluntad en los cielos, tanto, ¿por qué me persiguen? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Dice, por poco se deslizaron mis pies. Pero dice que no entra en sí y dice, pero cuando vi el fin de ellos, cuando vi, cuando pensé en el fin de todas estas gentes, dije, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Dale una aplauso al Señor! Gracias. Amén. Nos puede pasar que en momentos determinados veamos a nuestro alrededor como los impíos, incrédulos, maledicientes, ateos y toda esta panda desprecia y crece. Y crece y sabe lo que nos toca decir, porque así sea. Si crecen, que crezcan. ¿Eh? Si crecen, que crezcan. No, yo voy en mi camino. Y yo voy a mi objetivo. Y yo tengo que hacer lo que a Dios te agrada. Y yo tengo que buscar el reino de Dios. Y yo tengo que perseguir los objetivos que las Escrituras me dicen. Cambiar nuestras prioridades. Un par de cosas para cambiar esas prioridades. Primera, dedicar más tiempo a las cosas de Dios. Si tú te analizas y dices, de mi día completo, ¿cuánto tiempo le dedico al Señor realmente a tener tiempo con Él? Pues ya, tú sabes lo que tienes que hacer. Así es que dedicarle a Dios más tiempo. Y otra cosa es dedicarle más tiempo a ti. Oiga, esto es como egoísta, diría uno, ¿no? Pero no estamos hablando de dedicarnos más tiempo delante del espejo. Ni en el gimnasio. Tampoco pasa nada. Si luego te dedicas a ti en las cosas que tienen que ver con el reino. ¿Eres mentiroso? Bueno, no, aquí nadie es mentiroso. ¿Mientes? Vale, porque digamos que el mentiroso es el que vive en la mentira. El que practica la mentira. Aquí no hablamos de practicar, ¿vale? Pero ¿mientes? Necesitas modificar tu carácter santo. ¿Tienes rencor? ¿No perdonas? ¿Te airas? ¿Tienes mala boca? No es que te huele el aliento. Es que cada corte te salen palabras que a Dios no le agrada. Trabaja en ti. Trabaja en ti. Dedícale tiempo. Y tiempo en conciencia. A conciencia. Concienzudamente, para que eso cambie. ¿Cómo? Busca textos de la palabra que hablen de ese problema que tienes. Apréndetelos de memoria. Empieza a meditar en esos versículos. Empieza a decírtelos a ti mismo, esos versículos. Cada vez que falles, dice Señor, yo no quiero, esto lo reprendo en el nombre de Jesús. Dedícale tiempo a ti, a madurar en tu carácter. Tenemos que madurar en nuestro carácter santo, porque nos tenemos que ir a la tierra lo más perfeccionados posible y no de cuenta que no trabajamos con nosotros, que, bueno, odiamos, pues odiamos. Ya perdonaremos. No perdonamos, pues bueno, no pasa nada. No amamos, pues no pasa nada. Gritamos, no pasa nada. Nos airamos, no pasa nada. Yo soy así. Dios me ama como soy. Porque detrás del Dios me ama como soy, está la excusa de que no voy a cambiar. Porque es verdad que Dios te ama como eres, pero no le gusta como eres. ¿Eh? Porque tú a tu hijo no vas a dejar de amarle nunca. Pero no te gusta cómo hace, no te gusta cómo funciona. No le vas a quitar amor a tu hijo, pero tú quieres que tu hijo cambie, ¿sí o no? Dios quiere lo mismo de ti y de mí, querido. Madurar en carácter santo. Segundo. Así es que dedícale más tiempo. Dediquemos más tiempo. Segundo, cambiar nuestros pensamientos. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso es una forma de decir, lo que hay en tu mente, en tu corazón, en tus pensamientos, es al final lo que haces, es cómo actúas. Entonces es importante, como segundo punto, que cambiemos nuestros pensamientos. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, a esta tierra, a estos principios terrenales. No os amoldéis a lo que se hace en la tierra. No tomes la forma de las cosas que se hacen como en la tierra. Es que aquí siempre hemos hecho eso, pues en la Biblia dice todo lo contrario. Así es que se acabó. Adiós culturas y rollos mentales culturales. Lo sabéis, ¿verdad? Yo soy muy en contra de todos los que nos amparamos en las culturas para hacer esto, lo otro y lo demás allá. Nuestra cultura es la cultura del reino. ¿Amén? Los principios del reino son los que valen. Y aunque siempre hayamos hecho así, así no sirve si está contra las escrituras. Entonces, estemos pendientes de cambiar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. No dice sino que yo os transformaré, sino transformaos. Es una cosa que tú y yo tenemos que hacer. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, de vuestros pensamientos. Es decir, podemos ser transformados, autotransformarnos, a través de modificar nuestros pensamientos. Si empezamos a pensar como Cristo piensa, cambiaremos. Si empezamos a pensar, a meditar como la Biblia dice, cambiaremos. Si empezamos a pensar como hombres o mujeres de Dios que admiramos y que vemos que tienen y aprendemos de ellos, oye, gloria a Dios. El apóstol Pablo dijo, aprended de mí, imitad mi fe, como yo imito a Cristo. No tuvo esa especie de falsa humildad. No, ¿cómo vamos a decir que me imiten a mí? Pablo no tenía esos problemas. Cambiamos nuestros pensamientos de forma intencionada, si queremos hacerlo, si empezamos a trabajar con ello. Termino con ese texto, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pesa. En eso hemos de pensar. Esa es la clave. Meter dentro de nosotros todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, lo que es de buen nombre. Esas cosas de las que habla Filipenses 4:8. Apréndetelo de memoria. Apréndetelo de memoria. Métetelo en la cabeza. Porque eso va a cambiar, a modificar, a transformar nuestros pensamientos. De modo que pensemos de otra manera. Y sabéis que cuando pensamos de otra manera, actuamos de otra manera. ¿Sí o no? ¿Está claro, hermanos? Este es un principio clarísimo para empezar a cambiar. Yo no sé si el primero o el segundo, cuál va antes, cuál va después, porque a veces veo que va uno antes, a veces veo que va después de los dos puntos que os he puesto. Pero ahí está. Que el Señor os bendiga. Y una cosa, 1 Corintios 2:16. Que hoy me explotaba la cabeza. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tienes la mente de Cristo. No sé dónde. En algún rincón de tu ser tienes. tienes la mente de Cristo, porque la puso ahí el día que te convertiste de corazón al Señor. Así es que busca ese punto, agárralo y transforma tu mente como la mente de Cristo. ¿Amén?
Amén.
Os quiero mucho. Que el Señor os bendiga, hermanos.